Cuarto, consideración del proyecto de ley del crédito rural diferenciado.
¿Para una moción de orden? Adelante, diputada.
Quisiera solicitar al plenario permiso, creo que no va a dejar sin quórum porque tengo que ir a tomar exámenes en la Universidad Católica. Entonces, interín se tome esto.
La presidencia le concede.
Gracias, presidente.
Tiene el uso de la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo muy especial al vicepresidente segundo en ejercicio de la presidencia, con deseo de buena gestión tanto a señor presidente y a todos los miembros de la mesa directiva. Sí, me quiero saludar muy especialmente a todas las colegas y colegas y solicito de luego una especial atención a este proyecto de ley que viene a plantear una cuestión absolutamente necesaria en un país eminentemente agropecuario como el nuestro, donde pareciera que la problemática rural, ya sea de la asistencia técnica, de la falta de infraestructura, de créditos, es una cuestión secundaria. Pareciera que no tiene importancia relevante. Y más aún cuando la población de nuestro país, según datos estadísticos del año 2017, de 6.800.000 habitantes, 1.809.000 están en la línea de la pobreza, es decir que 26% es la población es pobre y unas 301.000 personas en la pobreza extrema que son el 4,4%. De esa población de pobres, de 1.809.000, 955.000 son de las zonas rurales y que conforma el 36,2% de pobres y 8,9% de extremos pobres, es decir, 236.000 personas. 300.000 personas pobres. Imagínense que toda una población, y disculpe la... Disculpen que la comparación, una población como toda la ciudad de Luque o Fernando de la Mora estén en la pobreza extrema, es realmente un hecho escandaloso, grave, llamativo, y con todas las intervenciones del gobierno en crédito, ayuda técnica, las cooperaciones internacionales, no hemos logrado reducir los niveles de pobreza, por lo cual es una cuestión que nos tiene que llamar la atención. Y sobre todo en este momento en que nuestro país ha asumido un compromiso a nivel internacional, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ha asistido a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde uno de los compromisos, uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el objetivo número 2, es la reducción de la malnutrición, desnutrición vinculada con la pobreza, nos compromete como parlamentarios generar propuestas políticas, políticas públicas que puedan reducir esos niveles de pobreza. Y este proyecto de ley del crédito rural diferenciado quiere constituirse en una herramienta para el desarrollo, una herramienta para este gobierno para atender a los sectores más desfavorecidos, a los sectores que tienen menos posibilidad de acceso a los créditos. Y hay varios factores que podemos mencionar por qué tendríamos que aprobar este proyecto de ley. En primer lugar, va a contribuir a la reactivación económica. En una economía deprimida, como en nuestro país en este momento, donde la agricultura fue afectada en primer lugar por la sequía, los bajos rendimientos, cayeron los precios, cayó los rendimientos y cayeron los precios, y luego vienen las inundaciones, hay una crisis regional, una baja ejecución presupuestaria, es decir, la economía está resentida, deprimida. Entonces, la reducción de las tasas de interés es una herramienta económica anticíclica, dicen los economistas, que viene a contribuir a reactivar la economía. Entonces, otorgar créditos a tasas favorables a los productores en un conjunto con otras medidas favorecerá la economía e impulsar el acceso a recursos financieros. También, por supuesto, este proyecto de ley puede fomentar el desarrollo estratégico de la producción de alimentos, porque va destinado a la agricultura familiar campesina, que es el sector eminentemente productor del alimento que nosotros consumimos a diario. Es decir, que es una cuestión estratégica como nación, que tenemos que asegurarnos del alimento que consumimos, sobre todo en estos momentos de cambios de los sistemas productivos. Sabemos que la agricultura familiar está afectada y es un fenómeno mundial que viene afectado por las grandes empresas, la falta de rubros económicamente viables y de créditos accesibles, créditos que le permita al campesino producir, pagar sus cuentas y desarrollarse con dignidad. Entonces, es una cuestión de una cuestión estratégica. También, por supuesto, va a favorecer el acceso a créditos a un segmento desfavorecido. Y quiero pedir ahí a la sala técnica si me puede ayudar con algunas imágenes. Acá tenemos, si bien tenemos las instituciones financieras, los recursos, el Banco de Fomento, el Crédito Agrícola, el Fondo Ganadero, ustedes pueden ver que este es el presupuesto del 2019. El presupuesto del Banco Nacional de Fomento es de 3,7 billones. A la fecha, estos son datos oficiales, hay un cero, 100 mil millones de créditos han entregado, pero que en el contexto impacta en un 0%. No alcanzó 1% de ejecución del presupuesto. Siguiente lámina, que se refiere al crédito agrícola. El 21% de su presupuesto ha utilizado hasta el momento y 79% que no ha ejecutado. Y después tenemos el fondo ganadero, que utilizó un poco más, 33%. Y podemos ver, esta es unos datos estadístico del censo agropecuario del año 2008, pero que no ha cambiado mucho hasta la fecha. Ustedes pueden fijarse que la cantidad de fincas agropecuarias que accedieron al crédito son 51.289 fincas. Y ese segmento, acá podemos mirar, ahí intervienen las cooperativas, el crédito agrícola, el BNF, algunos acopiadores, en fin, varias instituciones financieras que hacen este porcentaje de 18%, y más de 238 mil fincas o familias de la agricultura familiar campesina, 82% no tienen acceso a créditos públicos. Es una cuestión realmente alarmante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos a plantear en este momento con este proyecto de ley? Que se genere una línea de crédito de la cartera de la banca pública. No es una institución nueva, no es nada nuevo, no es un aumento del presupuesto, solamente por lo menos un porcentaje del crédito de la banca pública, que no sea menor al 20%, se destine a la agricultura familiar campesina con un crédito a 5 años de plazo, con 2 años de gracia, y que la tasa no sea superior a un dígito con su decimal, es decir, que puede llegar hasta 9,9%, y que se destine directamente a los afectados por la agricultura familiar campesina, a propietarios de fincas que no excedan las 50 hectáreas. Está bien dirigido, no es una condonación, no es un subsidio, no es una refinanciar. Es un programa social sustentable, va a ser un crédito, no va a ser un crédito no reembolsable tampoco, un crédito que el campesino va a tener que pagar, porque nosotros vemos a diario, cada año, las marchas campesinas, de los pedidos de condonación, de subsidio, de refinanciación, es justamente porque no tenemos cubierto la mayor cantidad de campesinos de la agricultura familiar campesina con créditos que les permita desarrollarse con dignidad. Nosotros podemos hablar también de equidad, porque en el periodo pasado hemos aprobado una ley que regula los intereses de las tarjetas de crédito. Se acordarán los colegas del periodo pasado, y que se hablaba de que era una cuestión inviable, que el sistema financiero iba a fracasar, de cumplimiento imposible. Pero hoy día la ciudadanía se ha beneficiado con tasas más favorables y el sistema funciona adecuadamente. Es decir, que podemos aplicar lo que hemos aplicado con las tarjetas de crédito también con los productores rurales de la agricultura familiar campesina, que son los que producen lo que comemos a diario. Por eso es una cuestión estratégica. Yo quiero que los colegas entiendan la importancia de otorgar créditos y evitar esas marchas, esas muestras de pérdida muchas veces de la dignidad, ver a tantos campesinos marchar. Además, al hablar de la cuestión de equidad, este proyecto de ley hace parte de una trilogía de leyes. Primero tenemos el proyecto de la seguridad alimentaria. Hay otro proyecto de ley que habla, que está en estudio, creo que en el Senado, del seguro agrícola. Y esto viene a contribuir como un crédito para la agricultura familiar. Serían tres proyectos que nos va a permitir cumplir los objetivos de desarrollo sostenible número 2 como nación. Y nosotros aprobamos la semana pasada modificaciones en el Código Aduanero donde reprimimos el contrabando de productos de origen animal y vegetal en estado natural. Entonces, de luego que va a ser, va si se promulga esa ley, el sector productivo de estos rubros, de los tomateros, los que producen cebolla, en fin, del sector frutihortícola, de luego va a ser afectado. Entonces es la ocasión donde podemos darle una herramienta para que esos sacrificados productores tengan un instrumento financiero válido, legal, que les permita producir y suplir esa. Seguramente vamos a tener problemas de falta de productos de ese sector de tomates que entran de contrabando. Así es que nosotros tenemos que, como país, buscar medidas para paliar, para suplir esas falencias, esa falta de esa posible o su futuro, esa futura falta de productos de esa línea. Así es que hay experiencia en otros países, por ejemplo en Colombia se tiene el Finagro, Costa Rica habla del crédito rural también, en el Brasil el crédito rural. Es decir, que hay experiencias exitosas en los países de la región, y esto puede ser una herramienta totalmente válida, sobre todo en un país eminentemente agropecuario, donde gran sector de la agricultura familiar campesina está desatendida en cuestiones de crédito, y sobre todo en este momento donde la economía está golpeada, deprimida, se necesitan tomar medidas. Así es que esto puede ser una contribución con este gobierno para atender ese sector tan desfavorecido. Con esta breve exposición, ahí tenemos más datos, más informaciones, quiero solicitar a la plenaria acompañar esto, reivindicándonos con ese sector de nuestro país, de los campesinos, y apoyar, por supuesto, a este gobierno a darle una una mano, una alternativa, una herramienta de desarrollo digno a los campesinos. Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Justo Zacarías Girón.
Gracias, presidente. Este tema lo hemos analizado en la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros y por más de que entendimos perfectamente la intención loable de los colegas proyectistas, hemos hecho consultas a la banca pública, hemos hecho consultas a las entidades pertinentes financieras y nos han informado, hemos debatido con ellos al respecto de situaciones que financieramente dejarían en condiciones difíciles a la banca pública con el proyecto tal cual está. Visto la premura y la moción de preferencia, no hemos podido avanzar, por lo que nos vimos obligados a dictaminar por el rechazo del presente proyecto en las condiciones en que se encuentra. Reitero, la comisión, como un todo, comprende las intenciones muy positivas, muy importantes, muy preocupadas con la realidad de la agricultura nacional por parte de los proyectistas, pero lamentablemente tiene situaciones financieras insalvables tal cual está en la situación en que se encuentra el proyecto, por lo que hemos recomendado el rechazo, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de palabras el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Y voy a representar al dictamen de aprobación de este proyecto de la Comisión de Agricultura. La Comisión de Agricultura ha dictaminado un grupo de miembros por la aprobación y otro grupo por el rechazo, y yo fui firmante del dictamen de la aprobación de este proyecto. Y les pido a los colegas diputados que aprobemos este proyecto de ley con los siguientes argumentos. Yo sé que hay excusas respecto a esta situación porque los entes, las bancas, los entes de crédito, obviamente argumentan de que tienen las líneas para poder otorgar crédito rural a la gente. Pero un crédito entra también dentro de lo que significa el mercado. Y obviamente está garantizado por la Constitución Nacional el libre mercado. Pero asimismo también, desde el punto de vista académico, el mercado reconoce la existencia de fallas, que ya lo he mencionado en algunas oportunidades, porque cuando hay una competencia dentro del mercado, los más competitivos habitualmente suelen ir ganando el mercado y terminan siendo monopolio. Y los que menos saben competir van perdiendo competitividad y terminan siendo excluidos de la posibilidad de competir. Y esas son fallas del mercado. Y eso está prohibido en la Constitución, el tema del monopolio, por eso justamente, ¿verdad? Porque si bien están habilitados a la libre competencia, obviamente para que pueda generar también la posibilidad de vivir a aquellos que no saben competir. Entonces prohíben el monopolio por un lado y por el otro lado establecen las posibilidades de corregir las fallas existentes en el mercado como política de Estado. Y este tema del crédito rural diferenciado y las líneas existentes y este interés diferenciado tienen tres cuestiones importantes que nosotros tenemos que tener presente que hacen que generan esas fallas, las fallas del mercado y las fallas institucionales. Y uno, las calificaciones de los bancos que otorgan el crédito, porque tienen reglas de calificaciones por este tema de las garantías que necesitamos respecto a las bancas públicas después de aquella situación de quiebres de muchos bancos que fueron intervenidos, fueron cerrados y en muchos casos muchos bancos incluso estafaron a mucha gente. Entonces hubo una ley que ha regulado el funcionamiento de los bancos, establecen las calificaciones y endurecen realmente el control, y estamos muy contentos que así sea. Pero esas calificaciones obviamente oprimen también a los bancos para poder otorgar los créditos que son de altos riesgos, como son los créditos rurales especializados y destinados a la producción de la agricultura familiar campesina. Están obstaculizados y nunca van a poder recibir un crédito dentro de ese marco si no hay otra ley que efectivamente abra la posibilidad de que existan créditos rurales diferenciados para poder corregir esas fallas de mercados e institucionales. La otra cuestión importante dentro de la regla de mercado es que las garantías ofrecidas finalmente al momento de acceder a los créditos son las que especifican finalmente las tasas a ser empleado en el tema del crédito. A mayor garantía ofrecida, el crédito suele ser más barato en términos de las tasas de interés, y a menor garantía, las tasas suelen ser más altas. Es más, nosotros hemos justamente por eso establecido una tasa especificada para el tema de las tarjetas de crédito, teniendo un tope en función a la tasa pasiva, que hoy en día se siguen discutiendo y se siguen diciendo de que entorpecen el sistema de mercado, pero finalmente es una política para evitar los abusos. Y así como hay abusos hacia arriba, existen también la posibilidad de ser excluida esta gente que deberían de tener también un crédito rural diferenciado para poder trabajar y finalmente recuperar la posibilidad de ser competitivo en el trabajo que ellos saben hacer. Pero esta garantía ofrecida en la libre, sobre una base de una ley solamente, finalmente solamente abren la posibilidad a aquellos que tienen, que son pudientes, puedan acceder a los créditos, inclusive las líneas de crédito rurales, y nunca van a poder acceder otro tipo de gente. Y la tercera cuestión importante que obstaculizan de que las personas que trabajan a este nivel puedan acceder a crédito es la corrupción existente en las instituciones. Si no está bien claro, si no está bien reglamentado, si no hay una ley especial, en primer lugar, que pueda hacer un seguimiento, uno, las instituciones no quieren dar este tipo de crédito. Quieren dar los créditos más seguros, más fáciles y con garantía. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene que molestarse para el tema de las cobranzas, por el hecho de que la persona quiere venir a pagar su crédito porque se le sacará sus tierras si es que no las paga, ¿verdad? Sin embargo, cuando son créditos rurales diferenciados, va a generar mucho trabajo, va a tener que presentarse un proyecto, va a tener que tener una línea especial, se va a ir teniendo que desembolsar el préstamo por partes, de acuerdo a la ejecución que se realiza, tiene que haber un seguimiento para la recuperación, de lo contrario no se va a recuperar. Y eso implica mucho trabajo para la gente que administra las instituciones. Y ahora viene lo peor, porque también es irrefutable la estadística que plantea el colega proyectista de este proyecto de ley, de cuánto es el porcentaje que representan el crédito para el sector rural. Pero yo le puedo asegurar que en la forma en que se administran hoy en día los créditos rurales, hoy en día estos están altamente maquillados, porque los créditos rurales diferenciados, que son oportunidades con tasa baja de intereses, habitualmente son sacados por la persona el crédito para ir a hacer activar en el comercio, incluso en algunos casos hasta en usura se usan los créditos a bajo costo de intereses y terminan enriqueciendo hasta a veces inclusive al funcionario público que está dentro de las instituciones. Entonces eso también juegan en contra. Entonces yo creo que este tipo de proyecto de ley, si vamos a ser coherentes en esta cuestión de las ideas, de decir de que queremos que los paraguayos también puedan tener accesibilidad a la competencia del libre mercado, la que están excluidos, que se recuperen, que la agricultura familiar campesina finalmente es una fuente importante también para el desarrollo, que es una contingencia ayudarle a esta gente contra la lucha del hambre cero, etcétera. Entonces necesitamos aprobar este tipo de leyes, y si no está en este momento lo suficientemente Claro, para muchas comisiones asesoras que puedan dictaminar, pues tenemos que aprobarlos en general y luego seguir debatiendo el estudio en particular y establecer sanciones claras, porque de lo contrario podemos llegar a aprobar esto que dicen en el proyecto de ley, que las tasas de interés tienen que ser de un dígito solamente, y finalmente después en las estadísticas van a aparecer que cientos de productores de la agricultura familiar campesina han accedido al crédito, pero en realidad fueron con otras finalidades para ir a enriquecer, ir enriqueciendo a los corruptos. Entonces tienen que también tener sanciones penales muy fuertes, razón por la cual considero que podemos discutir más los estudios en particular, pero yo creo que el proyecto de ley justifica plenamente su aprobación, un crédito rural diferenciado. De lo contrario, solamente hablaremos en la realidad, mencionaremos a este grupo de trabajadores, pero ni siquiera el crédito agrícola de habilitación hoy en día cumple su cometido, porque más se dedican a otorgar créditos a MIPYMES y otras entidades y se han olvidado de la esencia de su origen, que es el crédito agrícola de habilitación, como dice su nombre en el principio. Aprobemos este proyecto de ley, señor presidente, es la moción que yo quiero proponer en este momento y le agradezco a los colegas por haber me he escuchado al momento de presentar estas argumentaciones. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Raúl Latorre.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que fueron claramente expuestas las bondades de este proyecto de ley por parte del colega Pastor Vera Bejarano, disculpe que lo mencione. El fortalecimiento de la agricultura es un pilar fundamental para el desarrollo y sostenimiento de nuestra nación, así como también incluso toca varias fibras muy sensibles nuestras desde el punto ideológico. Ampliar la base del aporte o de familias beneficiadas con este tipo de crédito necesariamente van a redundar en beneficio para esas familias desde lo más elemental, como es su propia alimentación, como la generación del sustento y naturalmente el sueño de salir adelante y desarrollarse económicamente. También tengo que hacer propias determinados planteamientos que hacía el colega diputado Justo Aricio Zacarías, lo cual, a mi parecer, presidente, deja entrever, por un lado, la necesidad de avanzar con esta iniciativa e iniciativas similares, pero a la vez también deja de ver claramente la necesidad de hacer algunos ajustes en materia presupuestaria, de manera que lo que aprobemos hoy efectivamente pueda hacerse carne, efectivamente pueda constituirse en una ayuda para estas familias que tanto lo necesitan. Dentro de ese marco, presidente, quiero hacer una moción concreta, que es la aprobación en general del proyecto de ley en cuestión y el aplazamiento de su tratamiento en particular. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabras el diputado Carlos Enrique Silva.
Muchas gracias, presidente. He observado atentamente los gráficos, las estadísticas que había mostrado el compañero Pastor Vera, y disculpe que lo mencione, en donde se visualiza claramente de que los programas crediticios al sector rural están siendo escasamente ejecutados. Eso es lo que más preocupa. Hoy muchas veces tenemos que vernos la obligación de presentar proyectos de ley para obligar a las autoridades de diferentes instituciones para que se ejecuten presupuestos y vayamos solucionando los problemas que tenemos en diferentes sectores de la sociedad. El sector campesino es un sector por décadas engañado, por décadas prometido en solucionar sus dificultades. Entonces, hoy lo que tenemos que definir son políticas públicas o políticas de Estado. Ante la baja ejecución de programas crediticios, nos vemos como una oportunidad este proyecto de ley que limita bien a los potenciales paraguayos que accederán a este crédito rural diferenciado. Habla de que el productor tendrá que ser de la agricultura, tendrá que estar comprendido dentro de la agricultura familiar campesina, que no puede superar las 50 hectáreas su finca, y habla también de algunos parámetros en lo que tiene que ver en las tasas de intereses, que no puede ser mayor a un dígito. Habla de un periodo de hasta 2 años, hasta quiere decir de que a lo mejor le damos también la posibilidad a la institución financiera a que pueda ver de que sea 6 meses, 1 año, de acuerdo a lo mejor al año en que se esté aplicando esta ley, ¿verdad? Plazo de amortización de hasta 5 años. O sea que existe cierta accesibilidad también con este proyecto de ley, que va a ser una herramienta para el fomento de la agricultura familiar campesina. Decía de una política de Estado, debido a que actualmente tenemos un modelo en donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en donde las gobernaciones y los municipios destinan gran porcentaje de su presupuesto para el apoyo a este sector tan vulnerable y tan importante que hace a la economía nacional y que contribuye tremendamente también al Producto Interno Bruto si es que funciona de la manera correcta. Esta cantidad de presupuesto de las diferentes instituciones que se van destinando en el apoyo a preparación de suelo, distribución de semillas, a la ayuda de la comercialización, inclusive se realizan muchas veces donaciones de animales, como ser desde pollitos, cerdos, vacas lecheras. Muchos de estos proyectos que quedan sin que se dé seguimiento quedan en el olvido. Entonces, con este proyecto de ley como política de Estado, lo que se puede plantear es la soberanía financiera del sector campesino, de que se independicen también de la clase política. Por no veo jano, intendente, gobernador o ministro, tome hecho vela y semillará oñotinjanguá y cocueve. Por no veo jano, maquinario o monguacho y yibú. Por no veo jano, cualquier tipo de asistencia. Entonces, bien, el Estado, el gobierno nacional puede decir, bueno, vamos a parar con esto, vamos a darle la oportunidad, si es que verdaderamente creemos en el sector campesino, si es que verdaderamente tenemos fe de que van a utilizar dinero público de manera correcta y en donde a lo mejor más ellos necesitan, y accederán a estos créditos proyecto mediante. A lo mejor el banco tendrá que solicitarle un proyecto de producción bastante claro y se le ayudará también o se lo recomendará a lo mejor algunas modificaciones en su proyecto para que se pueda acceder al crédito, y se evaluará a lo mejor si es que ese proyecto es rentable o no para que posteriormente se dé un crédito, y de esa manera también que la banca pública tenga la seguridad de que en un tiempo determinado recuperará ese dinero prestado. Nosotros no podemos a este sector mirarlo desde el punto de vista financiero económico. Si los bancos tendrán la seguridad y el interés, cuánto tiene que ser conforme a la seguridad que pueda tener de que se va a recuperar o no este dinero que se va a prestar a un campesino. Esto tiene que ser una política pública, tiene que ser una política de Estado que trascienda gobierno, y que los paraguayos de una buena vez por todas sean soberanos y sean independientes a las autoridades de turno. Porque se está a veces engopeado y colomita. Hoy cosen la ñambo y que petapichá vendas a ella se linea guajalle. Entonces, con esto yo creo que podemos dar respuesta inmediata al clamor campesino. Por eso es de que solicito a los colegas que podamos acompañar este proyecto de ley, porque lo que abunda en favor del sector campesino no daña. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Quiero hacer algunas referencias para después seguramente dar un planteamiento. Quiero aclarar que el proyecto no plantea una ampliación presupuestaria ni una modificación en ese sentido. Simplemente plantea una línea en la cartera existente. La banca pública en este momento tiene, hablamos de banca pública, crédito agrícola, banco de fomento, fondo ganadero, AFD, de un presupuesto de aproximadamente 950 millones de dólares. Entonces, abrir un porcentaje de esa cartera a este segmento de la sociedad, que no sea menor a 20%, habla el proyecto de ley. Y claramente en el articulado, en el artículo 5, habla el crédito rural diferenciado será utilizado única y exclusivamente para los fines de producción y comercialización de productos agropecuarios que se refieren al tema de compra de insumos, semillas, mejoramiento genético, sistema de regadío, infraestructura y otros relacionados directamente a la cosecha y traslado de los productos hasta los centros de abastecimiento. Es decir que si hay un control de la autoridad de aplicación de la institución financiera, estos fondos, estos créditos no se podrán desviar, no se podrán desviar. Y me decía acá, incluye, exactamente, bueno, muchas veces declaramos emergencia, ampliación, pero esta es una propuesta absolutamente sostenible en el tiempo. Y quiero decir también que es importante que señalar que no todo se debe plantear de una manera, o sea, debe ser evaluado a través de la lógica económica crematística, mercantilista. Justamente el Estado está para intervenir cuando hay problemas en la economía y plantear estas medidas de carácter social, porque no podemos negar que hay problemas económicos en nuestro país en este momento. Entonces, estas medidas, según teoría económica, lo repito, se aplican en cualquier parte del mundo, la medida anticíclica que dicen, bajar las tasas de interés en un momento de depresión para mover la economía, se mueva un poco algo de recursos. Así es que con estas aclaraciones yo podría allanarme a ese planteamiento concreto del colega Latorre, disculpe que lo mencione, de aprobar en general y pasarlo su tratamiento en particular en 15 días. Entonces sería una moción concreta, pero me gustaría escucharle luego a los colegas que están anotados para finalmente tomar una determinación en ese sentido. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Teófilo Espinola.
Gracias, presidente. Simplemente para poder sumarme al acompañamiento de este proyecto de ley presentado por el colega Pastor Vera Bejarano, voy a acompañar este proyecto más bien ya como una expresión de desesperación mía y de los miles de campesinos que día a día están recurriendo a situaciones de medida de fuerza, como ser o situaciones de movilización para poder acceder a algún tipo de ayuda o algún tipo de aporte del gobierno. En mi departamento hoy día están campesinos productores de mandioca, están manifestándose, están procediendo a cierre intermitente de ruta por justamente por ausencia de algún programa que les pueda a ellos ayudar a tener una producción sostenible, ¿verdad? Sin duda, muchas veces somos mezquinos cuando se trata de aprobar este tipo de proyectos, de manera que los campesinos puedan, o los productores, pequeños productores de la agricultura general, puedan acceder a líneas de créditos. Pero en contrapartida, muchas veces el gobierno, también en nombre de ellos, solicitan millones y millones de dólares de créditos para poder ejecutar el gobierno. No se permite que los campesinos o los pequeños agricultores accedan a créditos, porque la modalidad más cómoda y más rentable para los muchachos es la adquisición de insumos, adquisición de herramientas, también adquisición de maquinaria. Entonces, un proyecto como este le va a permitir a ellos también desarrollarse. Sabemos que esto ni siquiera representa la totalidad del problema de los campesinos. ¿Qué van a producir? ¿Dónde van a vender y a qué precio? No existe un rubro en el campo que les pueda garantizar algún tipo de ingreso para poder subsistir. Vuelvo a repetir, un ejemplo claro es la producción de mandioca. De tener un precio el año pasado de 500 y 100 guaraníes, hoy día están vendiendo a 200 guaraníes kilogramos. Entonces, por más que le demos crédito a estos campesinos, ¿de qué manera ellos garantizan que van a tener un retorno que les permita cumplir con los compromisos que van a asumir? O sea, va mucho más allá de poder otorgarle este proyecto en nombre de ellos para que puedan acceder a los créditos que son necesarios para que puedan desarrollarse. Necesitamos realmente que el gobierno, a través de las carteras pertinentes, como es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, diseñe algún plan que pueda ser sostenible. De igual manera, como dije, más bien ya como una expresión de desesperación, acompaño este proyecto de ley a ver si por lo menos podemos darle alivio a esta gente y por lo menos la esperanza de que pueden seguir trabajando y que de esa manera puedan dar asistencia a su familia. Entonces, presidente, acompaño la propuesta del colega diputado Pastor Vera Bejarano y siempre voy a estar acompañando proyectos que beneficien a los pequeños productores de la agricultura familiar. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Norma Camacho.
Gracias, señor presidente. Para desde la bancada del Partido Encuentro Nacional apoyar esta propuesta presentada, estimado presidente y colegas, nada más necesario que pensemos en lo que es el crédito para este sector, un crédito diferenciado. Debemos entender que cuando hablamos de agricultura familiar campesina, hablamos de soberanía, hablamos de equidad, hablamos del derecho a la vida y hablamos sobre todo de la consolidación de una estructura que debe ser cuidada. El ser campesino es mucho más que una actividad de generación de recursos, es un estilo de vida, es una forma de vida que de ninguna manera se desarrolla en unos pocos años. Hablamos de años y más años de gente que está trabajando duramente en estas zonas, que son sin lugar a duda un sector de la geografía nacional también abandonado por las políticas públicas de Estado. Debemos entender también que al no haber una reforma agraria integral que pueda cubrir todas las variables que hacen a este tipo de explotación, debemos acompañar las diferentes iniciativas que como estas sean presentadas. Y como había mencionado el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, hace a un proyecto o a un esquema apoyado por tres pilares que son la seguridad alimentaria, lo que es el seguro agrícola y el crédito en estos términos. Aquí en cualquier lugar del mundo es necesario proveer de créditos para sostener este tipo y cualquier otro tipo de inversión, y más que nunca esto es un desafío para no solamente todas las políticas de desarrollo, sino mínimamente también para la lucha contra el hambre y, como había dicho anteriormente, también como un objetivo básico de sobrevivencia y para defender el derecho a la vida. Nada más que para insistir sobre la necesidad que desde este Parlamento llevemos adelante iniciativas más integrales también, y ojalá que próximamente estemos tratando desde estas instancias lo que es la tan necesitada y reclamada reforma agraria. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Quiero aprovechar, presidente, también, de ya que es la primera vez que me toca dirigir algunas palabras a su persona, y desearle todo lo mejor, que es una nueva etapa para la mesa directiva y un nuevo proceso para todos nosotros. Con relación a este proyecto, me toca leer la parte donde tiene un análisis negativo con relación a esto. Sin embargo, también es posible, ¿verdad?, identificar algunos aspectos de cuidado por las posibles implicancias no deseadas que pudieran darse en el caso de que este proyecto de ley sea finalmente sancionado sin modificaciones, y cuáles son. Aspectos sensibles recomendados sean considerados como oportunidad de mejora. La agricultura familiar es un segmento numeroso, a la vez heterogéneo en sus características socioeconómicas, y por ende requiere una atención con servicios financieros y no financieros, diferenciados pero adecuados a cada subsegmento. Ejemplo, subsegmentos que pudieran identificar: productores de subsistencia, productores intermedios, productores de mercado, crearse el fondo del financiamiento, pero con los mismos recursos de instituciones financieras, podría afectar negativamente el actual nivel del acceso al financiamiento oficial de los mismos productores, condiciones financieras y administrativas establecidas de forma rígida vía ley, puede restringir tanto la viabilidad como la sustentabilidad de la oferta financiera a crearse. Plantearse como única medida de manejo de los riesgos de la producción primaria la suspensión, la prórroga de pagos de créditos por ocurrencia climatológica adversa y otros, como mínimo sería insuficiente. Es posible un escaso o nulo manejo acerca de la actual oferta financiera disponible de distintos entes, Banco Fomento, Crédito Agrícola, AFD. Es necesario el diseño e implementación de mecanismos más eficaces y eficientes para la articulación de ofertas de servicios financieros y no financieros del sector oficial. En la actualidad, la institución del Crédito Agrícola, del Banco Nacional de Fomento, cuentan con varios instrumentos crediticios diversificados por detalle de cliente. Por eso, una parte de lo que es, hoy han leído el dictamen de favorable, yo estoy dando el dictamen de rechazo de la Comisión de Agricultura con relación a este proyecto de ley. También tengo en mesa lo que ha propuesto también Hacienda, rechazando este modelo por la poca probabilidad de aplicación que tiene en el sector. Es bastante extenso, así que en resumen, queridos colegas, tomarlo con mucho cuidado, ya que tenemos el rechazo de Hacienda, la poca visión de aplicación con respecto a este proyecto de ley, a lo que ya está establecido en el sector financiero agrario, digamos de alguna manera, como Banco de Fomento, como el Crédito Agrícola. Y hoy comentarle a ustedes que en varios sectores, principalmente el Crédito Agrícola, ha lanzado promociones de créditos, sector rural, sector de las mujeres, que es cuña prenda, hay varios créditos ya definidos para los sectores hoy en la banca crediticia. Yo creería que sería un error tratar de por ley manejar las formas crediticias, ya que cada año es diferente, ya cada sector es diferente, cada año cambian los mercados, hay realmente problemas reales en el campo que de repente se presentan por año y cuando está por ley son muy difíciles de manejarlos para poder acomodarlos según el año y el inconveniente que tienen esto, ¿verdad? Esto se debe añadir que la creación de un fondo sin incrementar el capital operativo requeriría una reestructuración de las líneas de financiamiento. O sea, hablamos de algo mucho más amplio con relación solamente a un proyecto de ley a cual queremos en este momento aplicar o aprobar y va a ser inaplicable. O sea, no tenemos que también tener reparos para decir que esto no tiene, o sea, no tiene un formato de aplicación, así que deberíamos analizar esto, la postergación o el mejor tratamiento inclusive, para con gran responsabilidad poder aprobar este tipo de leyes, porque esto crearía un problema real en el sector financiero. Aparte, es inaplicable en este momento de la forma que se presenta. Así que, presidente y demás colegas, de mi parte, por lo menos, mi voto es por el rechazo.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Derlis Mayana.
Sí, buenas tardes, presidente. En primer lugar, felicitarle al colega Pastor Vera Bejarano por esta iniciativa, realmente que va en favor de los sectores populares. He visto algunos puntos muy interesantes, como que esta ley es una herramienta para el fomento de actividades agropecuarias, con énfasis a los productores de la agricultura familiar campesina, cuyas fincas no superan las 50 hectáreas, con una tasa de interés que no puede ser mayor que un dígito. El crédito rural diferenciado será única y exclusivamente para los fines de producción y comercialización de los productos agropecuarios. Otro de los colegas también sostuvo de que se tienen luego recursos en las instituciones oficiales de todo el sistema MAC, crédito agrícola de habilitación, fondo ganadero, el Banco Nacional de Fomento, y entonces es una cuestión de que aprobemos, se tienen los recursos y que se pongan a trabajar los funcionarios para la aplicación de este crédito rural. Sin dudas, muchas veces en nuestro país le damos subsidios a gente que están económicamente mejor, y ahora es un crédito realmente diferenciado para ese pequeño productor hasta 50 hectáreas que muchas veces por falta de financiamiento recurre a los usureros, y los usureros sabemos de que tienen intereses muy amplios y de que muchas veces en vez de una ayuda luego ocasiona la quiebra de ese pequeño productor y la imposibilidad de seguir en la formalización como sujeto de crédito. Así que mi apoyo a este proyecto, presidente. Gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, presidente. Saludos, reconocimiento al nuevo presidente. Ayer con el email, hija, pues ahí la. No lo saluda, ahí va a saludar. Mañana de vicepresidente segundo. Deseo de buena gestión. Muy que mi deo, se la. Añez se llegó tema, algo importante, y nada lo mitad. Van a hipotar la dictamen de inaplicabilidad ahí por Ministerio de Hacienda, Banco de Fomento. Es para la inaplicable, estás ahí puedo crear tal problema financiero. Cuando tengo que tener la institución, cuál es ya meta llegar por ley, están hablando y que ya modificando la ley, no hay problema, vea. Entonces, a ver con la ñan de la pisa campesino, cuál es la ñan de la a nivel de copa, esa por Dios cero, esa cada con gente o la Paraguay, un botín la ruta, un botín la calle. Porque justamente no recoge la crédito ya. Después la crédito, después la asistencia técnica a la campesino paraguayo, como va a poseer, o paga cela y cuenta. Pero va a ir ya, pota la dándole coin la rubro económicamente viable. O pago pe mando y yo me hago de por y entonces con la campesino, omba apo parei, omba apo financiera peguana. Entonces con la Estado peguana hoy, o si no pico va la ya negligencia la como Estado. La naña y petido moverlo y cotea. Pero hago ya les coja este mirada social la veíla hoy cotea a favor ve. Acuado hay subsidio, hay condonación, hay fondos no reembolsables. Oye, meta, un va a oye, recuperata y nada crédito. Así es que respetuosamente, se da la imposibilidad de aplicación de esta línea de crédito. O a Leo, ya aprovechar la oportunidad, ya me era ya de la pisa, choco cueve la herramienta, un va a pojanua. Ahora recupera janua, este estatus y maite y el campesino paraguayo y trabajador y cumplidor la y cuenta pero la daña me es el elemento de un va esa la oye desarrollada hoy cota todo el tiempo como parias por diosero como gente de segunda clase hasta ya esa la campesino de segunda categoría añande muchas veces ya y coa la pueblo jare añande a la realidad la oca jare otro y te está el problema lo mitad hoy costeñan de la campesino hay costeñas ella regalata su ya meta su herramienta un va a pojanua o paga y cuentas y desarrolla con dignidad a ti porcentaje minte con la ya hipotala cartera de crédito 950 millones de dólares a 5% de color y pudo y vende cualquier cosa para los ya para la plata y bueno con huelas a otros en daven vaya de algún banco privado vaya. Bueno, una pensase en europea ya, pero una pensase más íbamos a pobre ya, pero la ayer sea la ya aprobada lo instala en general. Ya aprobar la propuesta del colega La Torre. Ya aprobada en general, haya estudiado en particular, haya revisado y me oña modificar algo, ya modificar que todo eso oña constituye herramienta o valea la pena ya netame, ya pito ya de la visa campesino. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Colin Soroka.
Particular. ¿Está bien? Gracias, presidente. Con relación, me pidieron los colegas leer una parte del porqué del mejor estudio en particular de esto. Entonces, todos estamos de acuerdo con relación de darle un fortalecimiento a la agricultura familiar con sistemas crediticios viables. Esto es de la Subsecretaría de Estado de Economía. Al respecto, cabe señalar que se propone la creación de una línea de crédito de tasa de interés fija que será establecida por el Banco Central del Paraguay y que no podrá ser mayor a un dígito. Además, se prevé que los gastos administrativos de gestión, operativos y de cualquier otro concepto en conjunto no podrán superar el 25% de la tasa de interés y de las instituciones financieras públicas establecerán un fondo especial para la concesión que no podrá ser menor al 20% del total del presupuesto previsto en el otorgamiento de créditos. A esto, sobre el particular, la banca pública dispone de herramientas de apoyo al sector de la agricultura familiar campesina con condiciones financieras acorde al perfil de riesgo. Medidas como la fijación de tasas pueden generar distorsiones en el mercado financiero. A esto se debe añadir la creación de un fondo sin incrementar el capital operativo, requeriría de una reestructuración de las líneas de financiamiento disponibles para mantener una proporción fija destinada a la agricultura campesina familiar. Además, se podrá generar una capacidad ociosa, teniendo en cuenta que los recursos establecidos de los productos financieros responden a la cuestión de la dinámica y de la demanda del mercado. El proyecto de ley no cuenta con un estudio técnico que refleje la demanda. Entonces, querido presidente y demás colegas, con relación a esto, ya que veo que hay un sentido de aprobación en general, pido la postergación del estudio en particular hasta armar una mesa de diálogo entre todos y que tengamos un informe técnico y evaluado de varios organismos de Estado, principalmente con la Subsecretaría de Estado de Economía. Así que quería esto, hoy no es
yo no creo que lleguemos a esto sin tener varios estudios y varios avances técnicos y en porcentuales para esto. Así que mi pedido es que, por lo menos en particular, demos un aplazamiento para mejor estudio, querido presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene su palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Se podía ir argumentando más, pero como que hay casi un consenso ya en este momento de su aprobación en general y posponer 15 días en su estudio en particular. Si esa es la posición que asumen la mayoría, yo... moción de orden para eso, señor presidente, que sea 30 días. Bueno, 30 días. ¿Pastor? 30 días. Bueno, que sea entonces 30 días el estudio en particular, pero votamos, señor presidente, por la aprobación en general. Gracias.
Vamos a ir a votación. A consideración en general, los que estén por la aprobación votarán en positivo y los que estén en contra o por el rechazo en negativo. Antes de ir a votación, minutos a la técnica, tiene uso de palabra el diputado Walter Arms.
Gracias, presidente. No. Está bien, presidente, que haya una posición de votación, pero le pido también que respete lo que estábamos inscritos para hablar.
No, diputado,
por eso saludé, presidente.
No, diputado, pidió moción de orden también el diputado Celso Kennedy y no hubo oposición, por eso
no,
tiene
no
uso escuché, de palabra, diputado.
No escuché que haya habido ni una moción, presidente, pero en honor a su autoridad retiro mi pedido de poder expresarme. Y seguramente en ocasión del tratamiento en particular voy a hacer referencia a algunas cosas absolutamente fuera de lugar en un documento oficial de la Subsecretaría de Economía que he escuchado y que me parece una aberración respecto al sistema financiero al que hacía referencia. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Eber Noguera, ¿sobre el punto o...? Muy bien. A votación, vuelvo a reiterar, los que están... por la aprobación votarán en positivo y los que están en contra o por el rechazo en negativo. A votación. Queda aprobado en general. En particular, hay una propuesta que sea por 30 días la postergación del tratamiento. ¿No hay oposición? Queda aprobado. Siguiente punto del orden del día.